Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. En fin, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que hay gente que se levanta diciendo qué maravilla que es viernes, qué maravilla que es viernes. Pero ustedes saben lo que están diciendo, carne mía. Maravilla que es viernes. El viernes es una maldición bíblica. El viernes, pensar que ahora hay que estar dos días de fin de semana aguantando barbacoas. Con lo bien que se está en el trabajo. Con lo bien que se está madrugando, viniendo aquí, sentándose en esta mesa, viéndole la carita a los compañeros detrás del cristal y todo. Pero bueno, pues hay gente que dice, no, qué bien, que llega el viernes. Así vamos a levantar un país como yo te diga. Bueno, pues con una cosa y con otra, como dice el pulpo, nos están contando muchas mentiras con el cascabel. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a ver si mi trabajo consiste en desmenuzarle un poco el engrudo de la actualidad. No como a los niños chicos, o porque usted sea un niño chico y haya que partirle el pollo. No, porque a veces la actualidad viene demasiado compacta, hay que separarla, hay que verlo, ver el plato desde arriba un poco desmenuzado. Y por eso ya le... De momento le digo que la conjunción luz más combustibles empieza a ponerse bastante insolente. Porque hoy, nuevo récord, 152 euros con 32 céntimos. Vamos de récord en récord. Y por si fuera poco, el combustible también está en máximos que no se veían desde hace aproximadamente 6 años, 6-7 años. El litro de gasolina de 95, que es el más común, se ha puesto en 1 euro con 42 céntimos. Siempre está aquel que dice, a mí me da igual porque yo pongo 1000 pesetas de gasolina, ya, pero te dura menos, que es de lo... A ver, que ya me explicarán. Bueno, la Ricarda, ¿qué es la Ricarda? Miren, una cosa que es una finca y que resulta de nuevo, la excusa perfecta. ¿La excusa perfecta para qué? Para demostrar que Cataluña puede convertirse en un perfecto humedal. Y que va camino de eso. Camino de ser un humedal. Gracias a la pericia de los catalanes votando, por cierto, a sus dirigentes. Cada uno tiene lo que vota, ¿eh? Y gracias también a que entre todos los españoles hemos elegido a un gobierno, a un tipo que ha elegido como socio de gobierno a la gente de Podemos, que ya me evito calificarla. Miren, ayer hubo en la famosa finca de la Ricarda, es una finca del delta del Llobregat, está al lado del aeropuerto del Prat, es una pineda, con laguna. La laguna, no piensen ustedes en la laguna de Ruidrera, ni piensen en el lago Lemán. Bueno, por una laguna, patitos, y hay varias especies de aves muy estimadas pues por la gente que esto le da valor, que indudablemente lo tiene. Conecta con la playa del Prat. Bueno, es el único escenario, dicen los técnicos, por donde podría establecerse una pista para vuelos de carácter internacional de muy largo alcance. Los aviones son mayores, necesitan más pista, necesitan más... Bueno, en fin, ¿qué le voy a contar? Ese es el sitio. Y la inversión que estaba dispuesta AENA a realizar era de 1.700 millones de euros. Todas las administraciones catalanas, desde que yo tengo memoria, han pedido esa ampliación del Prat. Además han añadido queriendo controlar ellos el Prat, pero bueno. Cuando eso estaba más o menos encauzado, las peleas intestinas en el gobierno catalán entre Esquerra y Junts, la añadida de la CUP, que le tocas un pato al de la CUP, a lo mejor se lo come laqueado, pero que le toques un pato de la Ricarda y de Ada Colau, a la que se ha sumado una parte del gobierno de España, que es Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, han dicho que por la Ricarda ni hablar. Con lo cual el gobierno, antes de desantiguarse, yo creo, ha cogido los 1.700 millones y ha dicho muchas gracias. Ya los pondré en otro sitio. Y además ha dicho, a través de AENA, en los próximos 5 años, por favor, no me molesten. Porque hasta dentro de 5 años esto no se vuelve a abrir. Bueno, pues la Ricarda, esa laguna con acuíferos, bueno, al parecer se va a quedar donde está. Tiene una casa de estas que a los arquitectos pedantes les gusta mucho. Pues la arquitectura racionalista, que es un espanto, pero bueno, esto, la casa, pues, vale, como esa pueden hacerse 500 en 27 sitios. Pero la Ricarda parece que no es trasladable, es decir, no, tú no puedes coger la finca y los patos y los pájaros y decir, me lo llevo al sur de Gabá. Pues parece ser que no, hay que elegir. Y bueno, chicos, pues tuvimos que ver a una ministra de Trabajo de un país con más de 4 millones de desocupados aplaudir que se haya ido al traste un plan que contemplaba la creación de 85.000 puestos de trabajo.
Cierta satisfacción, la enhorabuena.
Sumarme a la satisfacción. Creo, sinceramente, que visitando la zona no es compatible con la emergencia climática que hoy estamos viviendo. No es compatible con los proyectos que el Gobierno de España ha remitido en el seno de la Comisión Europea.
Bien, bien. Si a eso sumas que con ella iba del brazo emocionada Colau, que no quiere turistas y no quiere aviones y no quiere a nadie, pues, convertir Barcelona en el albañal que está convirtiendo, pues ¿para qué quieres más? Es decir, esta que ha hablado no es una turista que pasaba por ahí. Esta que ha hablado es ministra de un gobierno, el de España, que tenía el plan de los 1.700. Pero ¿qué esquizo es todo esto? Es decir, la ministra de Trabajo se pone al lado de los separatistas, de una parte de los separatistas, porque los de Junts sí querían la ampliación. Aunque luego ahora con la boca pequeña digan yo que sé. Y la ministra se congratula de que al presidente Pedro Sánchez se le haya complicado el plan que defendía para el Prat. Se alegra de que Barcelona se quede sin una inversión de 1.700 millones de euros. Esto no se había visto desde los Juegos Olímpicos. Que no se creen 85.000 puestos de trabajo. Claro, con toda esta gente ahí en medio, ¿qué puede salir mal? Luego ya les hablo, si quieren ustedes, de los patos de la Ricarda, cuántos patos hay y cómo se indignan cada uno de estos. Porque es una historia que hay que conocer al menudillo. Que no se me pase, hombre, hablarle de las desventuras del ministro Grande Marlaska. Hoy titula Victoria Prego en el Independiente: Marlaska, más gay que ministro. Antes gay que ministro, perdón. Lo califica de irresponsable, que es lo que efectivamente demuestra ser. Ahora está acusando a la policía de que la policía no le avisó de que sospechaban que lo de este muchacho podía ser una denuncia falsa. Bueno, seguramente es mentira, como todo lo que dice. ¿Y por qué digo que es mentira? Porque también cuando la manifestación aquella famosa del orgullo, a la que a la gente del PP y Ciudadanos, esencialmente a Ciudadanos, les agredieron, la policía les sacó de allí porque es que solo le faltaba orinarse en ellos, que yo creo que también se orinaron, Marlaska esgrimió un atestado falso de la policía que decía que no había pasado nada. Que, bueno, como mucho alguna botella sin agua le habían tirado. Ese atestado era falso. Se lo han pedido a través incluso del portal de la transparencia. Y, lógicamente, no ha vuelto a aparecer. Como las balas que llegaron al ministerio en plena campaña electoral por la Comunidad de Madrid. También falsas. Porque la policía no ha podido descubrir nada acerca de ellos. Se ha echado tierra sobre encima. Mentiras, todo mentiras. Una mentira detrás de otra. Y ahora pretende echarle el muerto a la policía. Usted, policía, que me está escuchando, usted. usted, tiene usted un ministro que le echa a usted, a ti, policía, el que me encuentro yo de vez en cuando, a ti, te echa la culpa de que él pegara el patinazo y se lo hiciera pegar al presidente del gobierno. ¿Qué tiene que estar el presidente del gobierno con la leche que se gasta? Encantadísimo con que su ministro, absolutamente calcinado, le haya hecho hacer el ridículo con el odio que supuestamente Vox es quien reparte por España. A Vox se le relaciona con este asunto, tenga o no tenga nada que ver. Le acusan a Vox de hacer lo que ellos le hacen a Vox. Pero, amigos, la izquierda tiene ese privilegio. Solamente la izquierda puede defender a la gente del LGTBI o y cuántas letras más que ya no sé, para meter todo el abecedario. Son los únicos que les pueden defender. Y siguen con lo del odio y el no odio. Pero yo quiero que escuchen ustedes el desahogo del ministro del Interior, que alentó a la animadversión hacia Vox en base a la denuncia falsa, para luego decir que él no ha dicho nada de Vox. Vean ustedes la cara dura del individuo.
Cuando se pone en tela de juicio, como se ha puesto por la ultraderecha, por Vox, leyes de derechos civiles, genera ese caldo de cultivo.
Yo no he señalado a ningún partido. Yo he señalado determinadas declaraciones políticas, declaraciones públicas y declaraciones en las propias redes sociales.
¿En qué quedamos? Pues menos mal que no ha señalado a ningún partido. Porque si lo llegas a hacer, no sé qué hubiéramos entendido. Desde luego, para aguantar el cargo sin que te echen, sin que tú mismo te vayas, con las toneladas de polémicas y escándalos que tiene este tío encima, para eso hay que valer, ¿eh? Para eso hay que valer. Sony 12, Sergio, más cosas.
Herrera en COPE.
Hoy vamos a estar pendientes del incendio de Sierra Bermeja en Málaga. Ya se han quemado más de 2.100 hectáreas y hay que lamentar la muerte de un bombero. Tenía 44 años, era de Almería y trabajaba en un retén que se ha visto sorprendido por un cambio de viento. Además, el incendio tiene varios focos activos de forma simultánea, por lo que tiene toda la pinta de que pudo ser provocado. Lo peor se vive ahora mismo en Estepona, donde esta madrugada algo más de 1.000 vecinos, como María, han tenido que pasar su segunda noche fuera de casa.
Que nos despertaron a las 4 de la mañana y fue cuando salimos corriendo de la casa. Y a partir de las 3 de la tarde se reanimó todo el fuego y desde las 3 de la tarde estamos en la calle. Y nos acaba de notificar la policía que hasta mañana, media mañana, no hay forma de volver a la casa porque está todo muy mal.
Seguiremos atentos a cualquier novedad que nos llegue desde Málaga. Mientras tanto, la pandemia ha bajado en todos sus indicadores. 71 fallecidos y una tasa de incidencia que, por primera vez desde junio, se sitúa por debajo del riesgo alto. Estamos en 141 casos por 100.000 habitantes. Antes, estos datos los solía comunicar Fernando Simón, pero llevaba un par de meses en segundo plano. Pues bien, al final ha aparecido en un congreso de la Universidad de León, donde ha pronosticado que las próximas olas no serán como las anteriores.
Puede haber sexta, séptima, octava y novena, pero no van a ser como las anteriores. Y esperemos que si todos nos portamos bien y conseguimos mejores coberturas todavía, esperemos que no las haya.
Precisamente la gran cobertura de vacunación es la que ha provocado que cerca de 35 millones de personas tengan ya la pauta completa, algo más del 73% de la población. Además de Simón, esta semana ha vuelto a ser noticia el que fuera ministro de Sanidad, Salvador Illa, y es que un juzgado de Madrid ha abierto una investigación por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores a raíz de la compra de mascarillas defectuosas durante los primeros meses de la pandemia. A todo esto, el presidente de la Conferencia Episcopal se ha pronunciado sobre la renuncia, por razones personales, del obispo de Solsona, Monseñor Xavier Novell. El cardenal Juan José Omella reconoce que la noticia le sorprendió, pero pide respeto a la intimidad del ya obispo emérito de Solsona.
Yo no sabía nada, me ha sorprendido el hecho, como a todo el mundo. A la vez comparto el dolor también de su familia, de la iglesia de Solsona, que también han quedado sorprendidos y tocados, como también toda Cataluña. Lo que me duele a mí es que la gente inventa y ha oído una cosa, ha oído otra y van haciendo todo un relato, a veces un poco morboso. Yo creo que hay que respetar la intimidad de las personas.
Por lo demás, la Policía Nacional ha detenido esta noche en Madrid a Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, que estaba fugado de la justicia. Se trata del antiguo responsable de los servicios secretos del régimen venezolano y se le había perdido la pista en España cuando el gobierno aprobó su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por tráfico de drogas y de armas. Dice la policía que vivía totalmente confinado, sin salir a la calle, sin asomarse a las ventanas y siempre protegido por personas de su confianza. Y hoy también hablaremos de más cuestiones internacionales, como eso de que en Estados Unidos Joe Biden haya anunciado la vacunación obligatoria para todos los trabajadores federales, tanto fijos como temporales, incluidos los militares. Y en el partidazo de COPE, este fin de semana, vuelve la Liga. Miguel Aguilar, buenos días.
Buenos días. En primera, la jornada 4 arranca mañana con el Levante Rayo Vallecano y el Athletic Club Mallorca, y ya el domingo turno para el Atlético de Madrid en casa del Español, del Valencia en el Sadar y del Real Madrid, que vuelve al Estadio Santiago Bernabéu 18 meses después. Lo visita el Celta. Recordamos que este fin de semana el Consejo Superior de Deportes ha concedido la cautelar a la Liga para poder aplazar el Sevilla-Barça y el Villarreal a la vez por los cambios en el calendario sudamericano de selecciones que iban a afectar a varios jugadores de estos equipos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6:16, una hora menos en Canarias. Ahora enseguida ampliamos los asuntos informativos que van a marcar la mañana de este viernes. Pero antes queremos recordarles que a esta hora ya pueden conocer detalles, hasta ahora desconocidos, sobre la entrevista que Herrera le hizo al Papa Francisco. Una entrevista que, como les recordamos, emitimos el 1 de septiembre para arrancar esta temporada. El podcast Una entrevista para la historia es básicamente el making of, el cómo se hizo la que fue la primera entrevista que un papa concedió a una emisora de radio en nuestro país.
Antes de la hora de la grabación, estábamos allí en la sala. A través de los cristales de la puerta podíamos ver el movimiento de su equipo de seguridad. Y bueno, cuando empiezan a llegar tíos con chaqueta y corbata, bueno, pues parecía que la llegada era inminente. El equipo nos iba cantando los tiempos. 5 minutos, 5, 6, 4, 3, y así efectivamente apareció el Papa.
Son 45 minutos donde Herrera les va a contar, por ejemplo, esto que acaban de escuchar, cómo vivió él los momentos previos a encontrarse con el Papa. Y no solo eso, también van a poder descubrir escenas tan curiosas como esta.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Señora de la Candelaria, ruega por nosotros.
El Papa Francisco y Herrera comparten oración, un Ave María a la Virgen de la Candelaria. Esto ocurría justo segundos antes de que empezara la conversación entre ambos. Pero además, en ese podcast van a poder descubrir otros secretos. Por ejemplo, la llamada que una periodista le hizo a nuestra corresponsal en Roma, a Eva Fernández, para avisarle de que se había enterado de la entrevista. Algo que, como se imaginan, conocían muy pocas personas y que no debía filtrarse. Como les decimos, el podcast, una entrevista para la historia, ya pueden escucharlo. Son 45 minutos muy interesantes en nuestra página web en cope.es. Y como les venimos contando, más de 250 bomberos siguen trabajando en el incendio que ya ha arrasado más de 2.100 hectáreas en la Sierra Bermeja, en Málaga. Un fuego que le ha costado la vida a un bombero de 44 años. Es el incendio más grave de este año en Andalucía y ha obligado a desalojar a más de 1.000 personas de 3 urbanizaciones de Estepona y Benavís. A muchas de ellas, de hecho, la policía les dio apenas unos minutos para que cogieran sus pertenencias, lo que pudieran, y salieran saliendo de allí todo lo rápido posible.
Es que se está quemando al lado de las casas.
¿Hay alguien? ¿Hola?
Sí, caballero, vamos.
Y he venido corriendo por los animales y cuando he venido me han hecho el favor de pasar corriendo y si veía a alguien avisarles de que salieran.
Ya se investiga el origen de este incendio y hay evidencias de que podría haber sido provocado, entre otras cosas porque empezó en 3 focos a la vez durante la noche. Vamos a estar atentos de la evolución de este complicado incendio, sobre todo por las rachas de viento que están dificultando las labores de extinción. Nos lo ha contado Manuel Marmolejo, presidente del Consorcio de Bomberos de Málaga.
La situación es complicada, no se puede volver a las casas, el fuego se nos ha vuelto a revivir, las condiciones meteorológicas no acompañan para nada está controlado. Pues aquí seguimos Los más de 250 bomberos de Infoca, casi la treintena de bomberos del consorcio provincial y los medios aéreos mañana, pues intentar luchar contra él, ¿no?
La anomalía empieza ya a convertirse en una costumbre. El precio de la luz para la tarifa regulada vuelve a marcar hoy un nuevo récord histórico, 152 euros con 32 céntimos. Eso es tres veces más de lo que pagábamos hace justo un año. Hemos pasado de los 45 euros el megavatio hora a los 152 de hoy. Ese tarifazo se explica, entre otras cosas, por la gran subida del precio que está sufriendo el gas, una fuente de energía que ha disparado su demanda en los países asiáticos. Por cierto, en este contexto empieza a haber cierta agitación en el Consejo de Administración del gestor del mercado eléctrico. Varios accionistas han puesto sobre la mesa una rebaja de los sueldos de la cúpula del grupo. Lo que ganan cada uno de los máximos directivos del operador del mercado ibérico supera los 440.000 euros anuales. Pero no solo la luz alcanza cifras nunca vistas. Hoy el precio de la gasolina también toca techo. Vamos a pagar 1,42 € el litro, algo que no se veía desde julio de 2014. Estos gastos se están notando en los bolsillos de las familias y también de los empresarios. El presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, lo ha considerado un escándalo público. Y es que este colectivo cuenta además con un gasto añadido. Tendrán que pagar más por sus cuotas cuando el gobierno suba el salario mínimo. Las negociaciones sobre este asunto siguen en marcha, pero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a recordar que lo van a hacer pronto.
A esas personas que lo necesitan, les digo alto y claro que el Gobierno de España va a subir el salario mínimo interprofesional. Esta es la emergencia del mundo del trabajo de día de hoy. Es la pobreza laboral. No hay mayor herramienta para combatir la pobreza laboral que el salario mínimo.
Como saben, los empresarios han dicho que no a la subida del salario mínimo, no ahora que muchas compañías intentan salir de la crisis provocada por la pandemia. Y es que las cifras están ahí. Hoy en COPE les estamos contando dos realidades que vive el mercado laboral de nuestro país. La primera es la delicada situación que afecta a miles de compañías dedicadas a la hostelería. De enero a agosto, los concursos de acreedores se han triplicado y, según datos del Banco de España, uno de cada cuatro de esas empresas se encuentran en quiebra técnica. Por eso, muchos empresarios de ese sector le están pidiendo al gobierno un respiro. Su facturación todavía no llega a las cifras de anteriores a la pandemia, están entre el 70 y el 80%, pero sí el Ejecutivo no les toca nada. Algunos empresarios, como Francisco, son optimistas con el futuro. Él, por ejemplo, tiene un restaurante en Benidorm.
La familia nos ayuda, pero claro, hay un momento que cada uno también tiene sus cargas y no te puedes colgar de otra persona. Pues de lo que tú puedas sacar el juego limpiando un día en la casa o haciendo un trabajo que te pasarías esporádico y luego a la ayuda de la comida que da las iglesias.
Y la otra realidad la viven 1.800.000 personas según los últimos datos de la encuesta de población activa. Son todas aquellas consideradas como parados de larga duración. Una tercera parte de ellas, de hecho, se incorporaron a esta lista a principios de la pandemia. Los empresarios ya han advertido de que la subida del salario mínimo puede impedir nuevas contrataciones y eso ha reducido las esperanzas de encontrar un nuevo empleo a personas como Mamen. Ella tiene 44 años, 3 hijos y su marido también está en el paro desde hace varios años. Luego escuchamos el testimonio de Mamen, pero antes tenemos otras historias por España que deben conocer. En Asturias, el presidente Adrián Barbón pretende que el bable sea lengua oficial del Principado. Allí apenas 1 de cada 5 asturianos lo hablan. Marcos Martín.
Hay muchos problemas y urgencias más importantes, dicen los asturianos. En las calles de las principales ciudades, alguno habla bable, los menos, pero no consideran importante la oficialidad. El resto la rechazan.
Una total estupidez.
No, no, estamos como los catalanes entonces.
Para mí está bien el bable como está.
Yo toda la vida hablé en español y quiero español.
Que aprendan inglés, que es lo que más nos vale.
El presidente Barbón va a empezar en los próximos días las conversaciones para oficializar el bable. De momento lo que ha conseguido es crear un frente de división en la sociedad asturiana. La plataforma contra la cooficialidad iniciará mañana una campaña de recogida de firmas contra la reforma del estatuto y la Xunta por la defensa de la lingua anuncia una manifestación a favor el próximo 16 de octubre.
En Zaragoza, la sangre fría de un conductor de autobús ha permitido la detención de 5 ladrones. El hombre fingió un accidente para mantenerlos retenidos dentro del vehículo. Ana Bat.
5 jóvenes se subieron a la carrera en un autobús urbano. Cuando el conductor arrancó, un coche se cruzó en su camino para comunicarle que esos jóvenes acababan de robar un collar a una mujer de 86 años. El conductor no dudó, cerró el autobús con los delincuentes dentro y fingió un golpe con otro vehículo para ganar tiempo hasta que llegó la policía. Él mismo nos lo ha contado en COPE.
Los chavales estuvieron muy tranquilos. Al decirle que había tenido un roce con el coche, ellos ya se quedaron allí quietos. Es la segunda vez que me detiene gente dentro del autobús. Y es simplemente sentido común y respeto. Yo no he hecho nada del otro mundo.
De los 5 jóvenes detenidos, 3 de ellos serán menores de edad.
A las 6:30, una hora menos en Canarias, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya son las 6:30 de este viernes 10 de septiembre. Este viernes 10 de septiembre, prólogo de un fin de semana que veremos a cómo llega a estar la luz y a cómo llega a estar el combustible para relax de todos, ¿verdad? De todos los que tienen que pagar facturas, aunque digan desde algún ministerio que no, que es que eso es que consumimos más, que el precio es prácticamente el mismo. La factura de este mes con la factura del mismo mes del año anterior. Y así seguimos, y en esas cosas estamos. Pero miren, 10 de septiembre, este fin de semana, recordaremos el 11 de septiembre. El 11 de septiembre que vuelve, claro, 20 años después a recordarnos, a decirnos, a enseñarnos cómo cambió el mundo desde aquel día. Porque el 11S, los aviones, las Torres Gemelas, yo creo que todos los que estábamos operativos en aquel entonces, pues uno que tenga 24 años no se acordará, pero los que estábamos operativos, si nos acordamos dónde estábamos, qué hacíamos, cómo nos enteramos y cómo asistimos, horrorizados, a aquel terrible, macabro espectáculo del hundimiento de las dos torres y de la muerte de miles de personas. Miren, aquello significó para Estados Unidos la primera vez desde la guerra de 1812, cuando Inglaterra atacó a la joven República Norteamericana. Era la primera vez desde entonces que los Estados Unidos eran atacados en su propio territorio continental. Y la primera vez desde 1814, en la misma guerra, que en su capital, en Washington, se vivía un ataque. En 1814... Washington fue ocupada, fue parcialmente destruida. Era muy pequeña entonces Washington. Bueno, y la Casa Blanca fue incendiada. La Casa Blanca no era blanca. Se encaló después del incendio. Y a partir de ahí se le llamó la Casa Blanca. Bueno, eso fue un shock para los americanos. Porque los norteamericanos se creían invulnerables dentro de sus fronteras continentales. No hablo de Pearl Harbor, por ejemplo. Y a pesar de, fíjense ustedes, a pesar de que el World Trade Center en 1993 ya sufrió un ataque, ¿se acuerdan? Bueno, el ataque, ese ataque de los dos aviones, ese ataque insospechadamente audaz y que inexplicablemente llegó a buen término con éxito para los terroristas por sucesivos fallos en cadena que yo me imagino que habrán solventado los norteamericanos. Eso cambió el mundo. Y nos demostró varias cosas. Primero, que éramos vulnerables, que somos muy vulnerables como democracias. El terrorismo seguramente no puede acabar con los más importantes estados del mundo, pero cuidado, le pueden plantar terror y pánico. Y lo que es peor, la duda y el relativismo que se enraizan con fuerza en las sociedades democráticas, debilitándolas, provocando inestabilidad. Porque el terrorismo provoca muchas reacciones encontradas. Por una parte, la tendencia al apaciguamiento y la cobardía, ante la violencia terrorista. Esto lo hemos sabido muy bien en España y lo hemos sabido muy bien en el País Vasco, donde la cobardía ha sido cósmica. O también el rechazo al Islam en general, y no al islamismo y al yihadismo, que es el verdadero, es un gran enemigo del Islam moderado. Grandes víctimas del yihadismo y del islamismo es el Islam moderado. Y las democracias también liberales, las democracias occidentales. Luego, después de aquello, ya saben, al día siguiente, el mundo estaba en vilo, esperando la reacción de Bush, como rezaba aquel miserable e inexplicable titular del diario Lo País. Bueno, pues el 7 de octubre del 2001 se produjo el primer ataque de la coalición que lideraba los Estados Unidos para derrocar el régimen talibán. El régimen talibán había dado refugio, apoyo a Al-Qaeda y a su líder, a Osama Bin Laden. Bueno, pues 20 años más tarde, casi exactamente 20 años después, fíjense ustedes, los talibán vuelven al poder con más fuerza, con más experiencia de guerra, con más experiencia de terror, con el aura de haber derrotado a Occidente y además a los Estados Unidos. Y cuidado, ¿eh? Con miles de millones de dólares en sofisticado material de guerra, abandonado por los Estados Unidos de Biden y supuestamente inutilizado. Digo supuestamente inutilizado, ya nos decía aquí el GEMAD López Calderón hace unos cuantos días. Hombre, los talibán, si se encuentran con un determinado elemento de guerra, a lo mejor no lo saben hacer funcionar, pero seguramente algunos que les asesoren, sí. Y ya saben quiénes les asesoran, los rusos, los chinos, quien haga falta. Bueno, pues hace unos días, la humillación fue total cuando los talibanes exhibieron el material abandonado, oiga, en un desfile militar. Es que volaron helicópteros Black Hawk, que los Estados Unidos aseguraron que nunca podrían volver a volar. Claro, lo cual, esto nos hace preguntar, ¿aquí volvemos a la casilla de salida otra vez? No, no, ¿qué más quisiéramos? Hoy los talibanes se han convertido en el referente mundial para los yihadistas de todo pelaje, por mucho que lo nieguen en público. Lo están negando, pero no se lo crean. Miren, pocas horas después de la caída de Kabul, con las tropas occidentales aún en el aeropuerto de Kabul, tratando de evacuar caóticamente a nacionales, a colaboradores, el jefe de Al-Qaeda, Ahmad Zawahiri, prestó juramento de fidelidad y sumisión a los talibanes. Así que esta fecha va a quedar grabada en la historia por una doble ignominia. Por el ataque del 2001 y por la claudicación de Occidente ante la barbarie. No lo olviden. Por demás, hoy es un día en el que también hay otras noticias, fíjense, algunas igual se escapan al relato oficial. Hay una que es muy importante. La Policía Nacional ha detenido en Madrid, en la calle Torre Laguna, a El Pollo Carvajal. ¿Quién es El Pollo Carvajal? El Pollo Carvajal es un general del ejército de Venezuela, que ha sido hombre de confianza y el jefe de la contrainteligencia de Chávez y de Maduro. Jefe del SEBIN, el sistema bolivariano de inteligencia, bueno, terrible, que tantos muertos ha causado en Venezuela. Está buscado por Estados Unidos por conexiones con el narco, con blanqueo de capitales, colaboración con las FARC. Vivía en un edificio protegido por varias personas, edificio, en una casa, en un piso, del que no salía nunca, ni nunca se asomaba al exterior. En ningún momento, así lo ha contado la policía. En marzo del 2020, el Consejo de Ministros aprobó la entrega a Estados Unidos de Carvajal para que sea juzgado por todos esos delitos. Hechos que se produjeron entre el 99 y el 2019, cuando pertenecía a ese llamado Cártel de los Soles, dedicado al transporte de cargamentos de droga. Vamos a ver, el Pollo el pollo, sabe todos los secretos de la contrainteligencia militar venezolana. Todos. Hugo Armando Carvajal. Y oigan, si a este le da por hablar, que no sé si le dará. Los tíos están bien preparados para resistir, pero como le den por hablar, no aquí con la policía española. La policía española, bueno, tramitará y se lo manda en los interrogatorios, que no serán especialmente amables a los que le van a someter en Estados Unidos. Él, este, había sido diputado en la Asamblea Nacional, se vio forzado a salir del país, publicó vídeos en contra de Nicolás Maduro. Es decir, no vayan ustedes a creer que el régimen bolivariano le quiere mucho a este tampoco. Pero como a este le dé por piar, amigo mío, me parece a mí que nos vamos a entretener mucho. Bueno, son y 40, más cosas, Sergio.
Herrera en COPE.
Con las primeras luces del día está previsto que los medios aéreos se sumen a la lucha contra el incendio de Sierra Bermeja. Durante toda la madrugada, más de 200 efectivos han estado trabajando para contener el fuego que avanza impulsado por el viento. A esta hora, las llamas comprometen a municipios malagueños como Estepona o Jubrique. De hecho, la carretera que une ambos municipios ha sido cortada parcialmente. Por lo menos, ya se ha conseguido restablecer el tráfico en la AP7, que había sido cortada también en varios tramos. Manuel Marmolejo es presidente del Consorcio de Bomberos de Málaga.
Para nada está controlado, la situación es complicada, no se puede volver a las casas, el fuego se nos ha vuelto a revivir, las condiciones meteorológicas no acompañan para nada.
Lo peor, como venimos contando, la muerte de un bombero de 44 años, los más de 1.000 desalojados y además podrían haberse quemado hasta 2.000 hectáreas. En cuanto a la pandemia, los buenos datos permiten aliviar restricciones. Castilla y León ha anunciado que a partir del martes la hostelería podría ampliar el aforo al 75% con el uso de la barra y que el ocio nocturno podrá recuperar los interiores. Además, Galicia amplía el aforo en los eventos deportivos, pero en cambio Cataluña, allí la justicia ha rechazado la apertura del ocio nocturno. Hoy también toca analizar la derrota de los islamistas en las elecciones de Marruecos a manos del centro liberal. Marruecos, como saben, está en fase de solventar con España la crisis migratoria que en Ceuta continúa coleando. En las últimas horas, nueva bronca política en la Asamblea Ceutí entre una diputada del Movimiento por la Ciudadanía y los cuatro diputados de Vox que han terminado abandonando la sala. En clave económica, el Banco Central Europeo ha anunciado que va a reducir la compra de deuda con la que ha venido echando una mano a los países ante las consecuencias de la pandemia. Es la primera vez que se disminuyen los estímulos desde marzo de 2020 y aseguran que lo hacen porque la situación económica está mejorando. Entre tanto, en Afganistán, ya despegado del aeropuerto de Kabul, el primer vuelo con civiles desde la salida de las tropas internacionales. A bordo viajaban 115 pasajeros, la mayoría afganos, con destino a Qatar, mientras los talibanes siguen reprimiendo las manifestaciones que impulsan colectivos como las mujeres afganas. A todo esto, ojo, porque acabamos de conocer que el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, acaba de aterrizar en Pakistán precisamente para analizar con ese país la situación creada en Afganistán. Y en el partidazo de COPE, los futbolistas sudamericanos ya pueden volver con sus equipos. Miguel Aguilar, buenos días.
Buenos días. Esta madrugada se han jugado varios partidos de la Conmebol de clasificación para el Mundial de Qatar. Victoria de Argentina por 3-0 ante Bolivia con tres goles de Messi, que ha superado el récord de Pelé a nivel sudamericano, y también de Brasil por 2-0 contra Perú. Y ahora los jugadores ya pueden volver con sus equipos un poco tarde porque la jornada 4 de la Liga comienza mañana. Por eso mismo, el Sevilla-Barça y el Villarreal-Alavés han sido aplazados al ser los equipos más damnificados por el calendario sudamericano. El Real Madrid, por su parte, reabre el domingo el Bernabéu a las 9 contra el Celta. Camavinga va a entrar en la convocatoria y el Atlético de Madrid también el domingo a las 2, visita al Español.
El trino del conciso, información confidencial. Dávila, ya sabemos que Grande Marlaska no va a ser destituido. Pero Sánchez seguirá dirigiendo la campaña sobre una gran falsedad. Buenos días.
Pues verás, buenos días, Carlos. Me dice alguien con gran entrada en la Moncloa que Sánchez no va a destituir a su ministro del Interior porque, fíjense, es literalmente muy marlasquista. Probablemente lo es porque le utiliza para volcar sobre él toda la basura que el mismo Sánchez no se quiere tragar. La última, la del homosexual falsamente agredido por 8 inexistentes encapuchados. Si se toma la molestia, si alguno se toma la molestia de preguntar en ambientes policiales serios, aquí tienen pocas dudas sobre lo siguiente. Marlaska ya sabía el propio martes, en plena efervescencia de la indignación popular por el ataque, falso ataque, al mentiroso sadomasoquista, que todo había sido un montaje del presunto ofendido, acompañado, claro está, por la reacción sobresaltada del poderoso lobby gay. En todo caso, me dicen, si no lo hubiera sabido, peor aún, debería dimitir a sí mismo por su inepcia y su ignorancia de lo que realmente había sucedido. Pero a Sánchez le da igual todo, como le dieron igual las pistolas, las navajas y las balas que se inventaron para intentar que Ayuso no ganara las elecciones de Madrid. Hoy Sánchez presidirá este comité convocado para culminar la campaña articulada en torno a una falsedad clamorosa y mañana empujará a sus leales y a sus socios, los leninistas de Podemos, a acudir a la manifestación planteada como respuesta a una acción absolutamente mentirosa, falsa. Tan falsa como que en España el odio ha aumentado brutalmente en los pasados años. No es así.
Araquis, hola, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
¿Cómo viene el kiosco?
Pues viene con la crisis de los patos y el fiasco de la inversión en el aeropuerto del Prat y con ese enfrentamiento político de alto voltaje tras la falsa denuncia de agresión homófoba en Madrid. Son los dos asuntos más relevantes del kiosco esta mañana de viernes. Sobre lo primero, titula El País en portada: el parón del Prat complica el plan de Sánchez para Cataluña. En la prensa económica, expansión a toda plana, con la indignación de las empresas catalanas por el bloqueo de una inversión de 1.700 millones de euros y que iba a crear 85.000 puestos de trabajo. Aportan el diagnóstico de la patronal: Cataluña avanza con paso firme hacia la ruina económica. En la prensa catalana se agarran a que la cosa aún se puede arreglar, apunta La Vanguardia. El gobierno de Aragonés aún ve posible un acuerdo y reclama volver a negociar. Más cosas. El Mundo y La Razón subrayan el blindaje del presidente Sánchez a su ministro de Interior. El cese no se contempla, titula La Razón. Marlaska, dice El Mundo, culpa a la policía de su patacazo en la gestión de la falsa agresión de odio homófoba. Y sobre la luz, apunta El País un paquete de medidas fiscales que el gobierno podría aprobar el martes en el Consejo de Ministros para tratar de abaratar la factura. Lo más destacado, renunciar a la tasa del 5% que grava el recibo, un tributo estatal pero que gestionan las autonomías. Y mañana se cumplirán 20 años de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Amplia entrevista hoy en el diario ABC al expresidente José María Aznar, que advierte sobre el gran error de la precipitada retirada de Afganistán.
¿Y la letra pequeña?
Pues denuncia ABC, también otros periódicos esta mañana, el silencio en España, digamos, del mundo cultural oficial sobre la situación que está viviendo el escritor nicaragüense Sergio Ramírez. El dictador Daniel Ortega ha ordenado su detención con una acusación sin pruebas de lavado de dinero. Ramírez fue galardonado con el premio Cervantes hace solo 4 años.
Bueno, bueno, Daniel Ortega es amigo del sector. Y a un amigo hay cosas que no se le hacen. Vamos a ver la píldora económica del día. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos, y buenos días a todos. El Banco Central Europeo ya ve motivos de optimismo y de recuperación económica tras la pandemia. La economía de la Unión crecerá este año el 5,5%. Buena noticia, que también tiene su lado oscuro. El Banco Central Europeo está preocupado por la inflación, sí, la subida de los precios. Y eso tiene una traducción directa. Se cerrará un poco el grifo de la financiación a los países de la Unión, es decir, del ritmo de compra de sus bonos para financiar el gasto durante la pandemia. Había mucha expectación, Carlos, sobre cómo se iba a tomar el Banco Central Europeo la subida de los precios en Europa hasta ese 3,3%, la mayor subida desde el año 2011. Y teniendo en cuenta que el Banco Central Alemán considera una inflación por encima del 2 como una señal de alarma. Una de las formas para controlar la inflación es incrementar el precio del dinero, que encarece los préstamos, o dejar de inyectar dinero en las economías a través de los programas de compra de deuda de los países. Lagarde ha abierto la puerta a ambas cosas.
Este fin de semana, únete a la pasión. Al deporte.
Vaya golazo.
Al buen rollo.
Today, happiness day.
Este fin de semana, tiempo de juego.
¿Están preparados para comentar el partido? Poli Rincón, hola Poli, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Este domingo, Español Atlético de Madrid.
¡Casi de chilena!
Real Madrid, Celta.
¡Uy, del Madrid!
Y el Gran Premio de Aragón de MotoGP. El Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, primero surgió el debate con las bicicletas eléctricas y ahora con los patinetes. A partir de octubre, los conductores de estos vehículos están obligados a utilizar el casco obligatoriamente si quieren desplazarse, Maribel Sánchez.
Si no llevas el casco, el cinturón de seguridad o la sillita para tu bebé o los usas de forma incorrecta, perderás 4 puntos del carné y antes eran 3. Ojo también si eres de los que conducen sujetando el móvil con la mano, porque aquí también aumenta la sanción y te quitarán 6 puntos. Son algunos de los acuerdos a los que han llegado los partidos políticos sobre la nueva ley de tráfico que intentarán aprobar en octubre y que ha ignorado aspectos tan importantes como los que nos resume Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Respecto de los patinetes, se deja sin resolver si estos vehículos deben o no ser matriculados, a partir de qué edad se pueden conducir o si necesitan un seguro obligatorio.
También tendrán que decidir si podremos seguir rebasando en 20 kilómetros el límite de velocidad en un adelantamiento, como piden los grupos de Ciudadanos, Esquerra o Vox, y a lo que se opone el gobierno socialista.
Ahora llega el comentario del profesor de Aro, Fernando Ando. Buenos días, Díaz.
Buenos días, Carlos. Ayer en la tarde de COPE estuvimos dándole vueltas a las declaraciones con las que Marlaska quería arreglar su último desaguisado. El desaguisado de la agresión homófoba que no fue agresión homófoba y que rápidamente Marlaska utilizó para atacar a la oposición. Para intentar arreglarlo, Marlaska dijo que el asunto era anecdótico. Pero ¿cómo va a ser anecdótico que una cosa haya sucedido o no haya sucedido? Cuando empezamos a considerar irrelevante que un hecho haya acontecido o no haya acontecido, nos deslizamos por una pendiente muy peligrosa. Esta es la ideología que todo justifica. Como en principio el fin es bueno, ¿qué más dan los medios? ¿Qué más da que haya sucedido un hecho? Ya digo que este es el gran riesgo, pensar que todo está justificado, incluso que no haya sucedido algo, porque se apoya un buen objetivo.
Es la historia de una canción. Allá por 1970, Van Morrison, el simpático Van Morrison, creó Moondance. Era un disco de búsqueda espiritual, su tercer disco, primero producido por él. Y en ese disco contábamos con una pieza deliciosa, absolutamente deliciosa, que es la que suena ahora mismo.
We were born before the wind.
Into the mystic.
Also younger than the sun.
Qué buena para despertar.
Yeah, the bonnie boat was one. As we sail into the mystic, oh, can I hear the sailors cry? Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. Where that foghorn blows, I will be coming home. Yeah, when the foghorn blows, I wanna hear it. I don't have to fear. Back in the days of old,
How magnificently we will fold into the mystic
that fork horn, you know I will be coming home. And when that fork horn whistle blows, I gotta hear it. I don't have to feel it, and I wanna rock your gypsy soul, just like way back in the day. Together we will fold into the mystic. Come on, girl.
En todo lo místico, Van Morrison. Qué momento. Todos estos este fin de semana, de nuevo, en Radio Carlitos, edición deluxe. Ahora, noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.